Bienvenido al podcast de la Iglesia Hillsong Buenos Aires. Oramos que el mensaje de hoy sea de inspiración y bendición para tu vida.
Yo quiero hoy ir directo a algo súper importante porque les tengo que hacer una confesión. Estamos en la iglesia, así que es el momento para confesarse, ¿no? Yo amo. Estoy obsesionado. Fantaseo con eso todo el tiempo. Me encanta. A mí me encanta comer. En serio, pero no es normal, ¿eh? No es normal. A mí me pasa desde chiquito esto. No se confíen de que, bueno, no hay mucha panza aquí. Aquí hay mucha inversión de muchos años también. Te digo, yo amo comer, me encanta. Yo me acuerdo que cuando era chiquito mi familia, toda mi familia decía, no, a ti preferimos vestirte, pagarte colegio privado, que darte de comer, porque nos sales carísimo. Y es verdad. Yo cuando era adolescente hacía competencias con mis amigos de quién comía más y ganaba las competencias. Y a mí, de verdad, no estoy exagerando en nada, ¿eh? Sinceramente es así. Pero hay algo que no existe en Venezuela, o por lo menos en mi ciudad no existía, y cuando vine a Buenos Aires descubrí que es el tenedor libre. Cuando a mí me explicaron de qué se trataba eso, a mí se me abrió como una puerta astral hacia el paraíso, más o menos, y yo entré. Ahora, la primera vez que yo fui a un tenedor libre, y les aseguro que es tal cual como se los voy a decir, la primera vez, yo me preparé para ir para allá. Tuve como una semana de ayuno, más o menos, para poder ir. Y fui con un montón de amigos que éramos todos unos muertos de hambre, la verdad. Y llegué a ese tenedor libre y otra vez te digo, no te estoy exagerando, nos echaron del tenedor libre. Mira que para que te echen de un tenedor libre tienes que comer, ¿eh? Ustedes no se imaginan lo que comí yo y mis amigos también en ese tenedor libre. Yo me acuerdo que era un tenedor libre, el dueño era un chino. Y me acuerdo, patente, que el chino lo único que decía era ¡afuera! ¡No, afuera! Decíamos, pero señor chino, todavía falta el postre. ¡No, afuera! De verdad, nos echó del tenedor libre. Yo después voy a tener que buscar a ese chino para pedirle perdón porque, sinceramente, yo creo que ese momento quebró ese local. Pero más allá de que me encanta comer, me encanta también lo que sucede alrededor de la mesa. Me encantan las conversaciones que suceden, me encanta eso que hay alrededor de la mesa, de la comunicación, de la comunión, la familiaridad. Y la verdad es que es algo que a mí me enriquece mucho. Pero en los tiempos de Jesús también la mesa tenía un símbolo importante, porque no solo era símbolo de familia, de comunión, de provisión, de celebración, sino que también había una diferencia con cómo nosotros vemos la mesa hoy, cómo nosotros vemos la comida hoy. Porque en ese tiempo, sentarse a comer con alguien implicaba una profunda aceptación por ese alguien, profunda aceptación. El tema es que cuando nosotros nos ponemos a leer un poco la Biblia, ahí es que nos damos cuenta que a Jesús lo criticaban mucho los religiosos porque él se sentaba a comer con personas que quizás eran pecadoras en ese tiempo o las consideraban pecadoras. De hecho, en Marcos 2:16, podemos leer que dice, cuando los maestros de la ley religiosa, que eran fariseos, lo vieron a Jesús comer con los cobradores de impuestos y otros pecadores, preguntaron a los discípulos de Jesús, ¿por qué come con semejante escoria? Así directamente, una pregunta muy, muy amorosa, ¿no?, que hacían. Y es interesante porque Jesús tenía formas brillantes de explicar conceptos y verdades súper profundas, súper complejas, de una forma tan clara. Jesús usaba metáforas, Jesús usaba parábolas, Jesús usaba objetos y situaciones cotidianas para explicar verdades súper profundas. Y Él usa esta imagen de la mesa, Él usa esta imagen de un banquete para explicar lo que es el reino de los cielos, el reino de Dios. Si lo vemos en Mateo 22:2, dice: el reino de los cielos, esto lo dice Jesús, el reino de los cielos puede compararse a un rey que hizo un banquete de bodas para su hijo. El reino de los cielos puede compararse a un banquete. Y yo hoy quiero tomar esta figura de la mesa, yo hoy quiero tomar esta figura del banquete y quiero hacer una comparación, así como lo hizo Jesús, entre la mesa y la iglesia. Porque la iglesia debería ser esa mesa que preparamos y que el rey invita a personas para que puedan participar de ese banquete. Eso es la mesa, eso es el banquete, eso es la iglesia, o por lo menos debería serlo. Y para eso quiero invitar a mis amigos, los stage managers, que me van a ayudar a armar literalmente un banquete aquí. Me van a ayudar a armar una mesa hermosa, un banquete. Y quiero, mientras ellos van armando, quiero leerles una historia que habla de una situación que sucede alrededor de una mesa. Esta historia está en Lucas 36 al 50 y dice así, yo se las leo, igual la van a ver en la pantalla. Uno de los fariseos le pedía que comiera con él. Uno de los fariseos le pedía a Jesús. Hay otra versión que dice que lo perseguía, que le rogaba que viniera a comer con él. Y entrando en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Y he aquí, había en la ciudad una mujer que era pecadora. Y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y poniéndose detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza. Besaba sus pies y los ungía con el perfume. Pero al ver esto, el fariseo que le había invitado a Jesús dijo para sí: si este fuera un profeta, sabría ¿quién y qué clase de mujer es la que le está tocando? Que es una pecadora. Y respondiendo Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Simón le dijo: di, maestro. Cierto prestamista tenía dos deudores. Y uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, no teniendo ninguno de los dos con qué pagar, el prestamista perdonó generosamente a los dos. Y Jesús pregunta: ¿cuál de ellos entonces le amará más? Simón respondió y dijo: supongo que aquel a quien le perdonó más. Y Jesús le dijo: has juzgado correctamente. Y volviéndose hacia la mujer, le dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados han sido perdonados. Los que estaban sentados a la mesa con él comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Pero Jesús dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Mi mensaje de hoy se llama La Mesa Está Lista. Y vamos a darle un aplauso a este equipo, que miren la mesa que armó. Dejaron lista la mesa. ¡Qué maravilla! La mesa está lista. Y hay tres personajes principales en esta historia que, de los que podemos aprender mucho. Obviamente los personajes son la mujer, la pecadora, el fariseo Simón y Jesús. Entonces vamos a arrancar con la mujer, la pecadora. Hay ciertas características en ella que podemos sacar mucha riqueza, ya que la pecadora era una mujer que tenía una mala fama. Era ampliamente conocida en el pueblo como una mujer pecadora. En este contexto, ese pecado por el cual era conocida era por la prostitución. Esta era una mujer prostituta. Por lo tanto, todos la conocían como una mujer pecadora, una mujer prostituta, una mujer que era rechazada por todos esos que la conocían, una mujer que era totalmente discriminada, totalmente burlada por todo el pueblo porque conocían su pecado. La mujer no había sido invitada a la casa de Simón. La mujer no fue invitada, no estaba dentro de la lista de invitados de Simón. Pero qué bueno que el verdadero dueño, que el verdadero rey de esa mesa no era Simón, sino que era Jesús. Porque esa mujer, aunque no fue invitada a esa mesa, se atrevió a venir. Porque ella no venía por Simón, ella no venía por una invitación, ella venía porque quería darle algo a Jesús. Y ahora, es muy interesante que ella no venía a pedirle nada a Jesús, sino que venía a darle algo a Jesús. Qué bueno que Jesús la recibió con los brazos abiertos. Qué bueno que Jesús, aún siendo una pecadora, aún con su reputación, aún que no fue invitada, Jesús la recibió. Y es como Jesús nos recibe a ti y a mí hoy. Quizás ninguno de nosotros o algunos de nosotros hoy creemos que no fuimos invitados a la fiesta. Hoy creemos que no fuimos invitados a la mesa de Jesús. Pero yo quiero decirte que tú y yo estamos invitados y tenemos un lugar en esta mesa. Porque esta mesa que representa a la iglesia es una mesa que tiene un banquete preparado por el Rey para nosotros. Un banquete de paz, un banquete de amor, un banquete de gracia, un banquete de restauración. Eso es la iglesia, eso debería ser la iglesia. Y tú y yo estamos invitados a ese banquete. Ese es el reino de los cielos. De eso se trata. Por lo tanto, así como tú y yo hoy estamos invitados, esa mujer no estaba invitada. Pero es muy interesante que como ella vino a dar algo, eso que dio, eso que trajo preparado para darle a Jesús, era un perfume. Ahora, quizás muchos de nosotros hoy tal vez lo lees así, dices, bueno, trajo un perfume, está bien. Ese perfume, los eruditos del tema dicen que ese perfume era extremadamente caro, extremadamente fino, extremadamente costoso, al punto que muchos dicen que ese perfume llegaba a costar el sueldo de todo un año entero. Y ella lo trajo para derramarlo a los pies de Jesús. Ahora, es interesante que ese perfume ella lo compró con el fruto de su trabajo. Porque al ser una prostituta no era una mujer casada, no era una mujer adinerada, era una mujer que compró ese perfume con el fruto de su trabajo, con el fruto de su pecado. Ese perfume tal vez representaba algo que era tan precioso para ella, pero a la vez algo que era tan vergonzoso para ella. Ella trajo eso, pero no solo se queda aquí, no solo se queda aquí. Ella llora, derrama sus lágrimas a los pies de Jesús y los seca con sus cabellos. Ahora, ustedes tienen que entender que en la época de Jesús, las mujeres recatadas, las mujeres que no tenían una mala reputación, iban todas con el cabello atado. Todas. No se podía salir con el cabello desatado. ¿Por qué? Porque el cabello desatado era una señal de que eras una prostituta. Por lo tanto, ella no solo derrama ese perfume sobre sus pies, sino que ella seca con sus cabellos, con lo que la identificaba a ella como una prostituta. con lo que la identificaba a ella con ese pecado y con esa vergüenza. Ella usa su cabello para secar los pies de Jesús. Y no se queda en esto nada más, sino que ella besa, y dice la Biblia que no cesó de besar los pies de Jesús. Besos que ella regalaba o vendía al mejor postor. Por lo tanto, el perfume, el cabello y los besos de esta mujer eran símbolos de su pecado y su vergüenza, pero puestos a los pies de Jesús, pasaron a ser símbolos de gracia y redención. ¡Es increíble! ¡Es completamente increíble! Y quizás tú hoy me puedes decir, yo he pasado cosas que me producen demasiado dolor, demasiado vergüenza. Cosas que he hecho, cosas que me hicieron, cosas que he vivido, que no podría repetir sobre una plataforma. Quizás he vivido cosas terribles, cosas que me avergüenzan. Yo hoy te quiero decir que tú tienes un lugar en la mesa de Jesús. Yo hoy quiero decirte que Dios no le tiene miedo a tu vergüenza, que Dios no le tiene miedo a tu pecado, a tu dolor, a tus errores. Él te recibe y tú tienes un lugar en la mesa. Tú tienes un lugar en la mesa con Jesús. Tú y yo, que nos hemos equivocado. Tú y yo, que hemos fallado. Tú y yo, que somos humanos. Por lo tanto, no solo hemos fallado, sino que seguiremos fallando. Tú y yo tenemos un lugar en la mesa de Jesús. Tú y yo podemos participar de ese banquete. Jesús, Él quiere restaurar lo que está roto en tu interior. Él quiere hacerlo. En esta mesa, ese banquete puede lograr eso. Si tú aprovechas ese banquete, Él puede restaurar tu corazón, tu interior. Él quiere revivir lo que está muerto en tu vida. Pero en esta historia también vemos el otro lado de la historia, el lado del fariseo, que es el segundo personaje. El fariseo. El fariseo era una persona altamente intachable. Era una persona con un estándar moral súper alto, una persona que estaba separado de los otros porque consideraban a los demás como impuros. Y él se consideraba puro. Era una persona de la alta sociedad, era una persona altamente respetada, muy estudiada. Y esta persona sabía y conocía a Jesús. No solo eso, sino que él persiguió a Jesús, le rogó a Jesús que venga a su casa a comer. Entonces él tenía un interés en Jesús, sí. Él tenía un interés real en Jesús. Él quería comer con Jesús. Él quería que Jesús venga a su casa. Pero la diferencia entre el fariseo y la mujer estaba en que el fariseo estaba interesado en obtener algo de Jesús y la mujer estaba interesada en darle algo a Jesús. El fariseo tenía un interés personal por Jesús porque él no estaba dispuesto a darle algo a Jesús. Lo vemos cuando Jesús le reclama por no haberlo atendido como correspondía. En la época se correspondía que a él le laven los pies, que le pongan aceite en la cabeza, que le den un beso para recibirlo. Él ni siquiera hizo eso, pero era lo normal. No es que estaba pidiendo algo más, era lo normal. El fariseo ni siquiera quiso darle eso, porque su intención no era darle nada a Jesús, era sacarle algo a Jesús. Él solo quería obtener un beneficio de Jesús. Y muchos de nosotros hoy venimos a Dios. Muchos de nosotros hoy venimos a la iglesia, solo por los beneficios que podemos obtener de Él. Solo por los beneficios que podemos obtener de la iglesia. Y no para darle algo de nosotros a la iglesia. Y esto es súper profundo. Esto es súper fuerte. Porque quizás tú estás aquí hoy porque tal vez quieres un milagro de Dios y viniste por el milagro de Dios y es la razón por la que tú estás aquí. Y no está mal. Todos necesitamos un milagro de Dios. Pero tal vez tú solo viniste por eso. O tal vez tú viniste para calmar tus culpas. O tal vez viniste para buscar una posición adentro de la iglesia. O pensando que la iglesia va a cumplir tus sueños personales. Y crees que ese es el lugar para cumplir tus sueños. Y yo te quiero decir hoy algo. ¿Qué pasaría si hoy Dios envía un ángel del cielo? Esto es todo hipotético. ¿Pero qué pasaría si lo envía y te dice ese ángel, Dios no va a cumplir y Dios no te va a dar eso que tanto estás esperando? ¿Qué pasaría? Es una pregunta hipotética, solo para pensar. ¿Seguirías viniendo de la forma que vienes? ¿Seguirías haciendo lo que haces? ¿Seguirías sirviendo de la forma que estás sirviendo? ¿Seguirías creyendo en Dios como estás creyendo? Y yo hoy quiero decirte algo que es súper, súper importante. La iglesia no está diseñada para cumplir tus sueños personales. Tu vida está diseñada para cumplir el sueño que Dios tiene con la iglesia. De eso se trata. Este fariseo conocía a la mujer y sabía que era una pecadora. Conocía su reputación y por eso la rechazaba. Ahora, no solo por eso la rechazaba, sino que él también rechazaba y menospreció a Jesús por haberla aceptado. Y es muy loco porque no sale en este pasaje, pero hay otros dos pasajes en la Biblia donde hablan acerca de este fariseo y se lo llama de otra forma. Acá lo conocemos como Simón el fariseo, pero en estos otros pasajes se conocía como Simón el leproso. Ahora, si ustedes se ponen a estudiar un poquito, se van a dar cuenta que en esa época un leproso no podía estar con la gente. Un leproso era completamente rechazado, era discriminado por su enfermedad, porque era contagiosa. Pero no solo eso, porque se decía, los religiosos decían que esa enfermedad era producto de su pecado. Por lo tanto, esa persona es muy probable que en ese momento que está comiendo con Jesús ya no era un leproso, había sido sanado. Y hago yo un paréntesis aquí, que esto no lo dice la Biblia. ¿Quién sabe si Jesús fue el que lo sanó y por eso él quería juntarse tanto con Jesús? Cierro paréntesis. Pero esta persona ya había sido sanada, ya no estaba en esa condición. Lo loco es que era una persona que vivió el rechazo, una persona que se supo pecador, una persona que experimentó la discriminación y hoy, después de haber sido sanado, hoy discrimina a otros por su pecado. Y eso es lo que sucede con muchos de nosotros en la iglesia. Eso sucede después de quizás nosotros aceptamos que Jesús nos invita a su mesa. Le decimos gracias Jesús por salvarme, por redimirme, por aún en mi pecado dejarme sentar al lado tuyo en la mesa. Y yo hoy me siento en la mesa y me siento feliz y empiezo a disfrutar de todo el banquete que Dios tiene y que Jesús tiene en esa mesa para mí. El tema es que llega un momento donde yo acepté mi lugar y acepté el banquete que Jesús tenía, estoy disfrutando de ese banquete y empiezo a creer que yo merezco estar aquí. Empiezo a creer, hey, este lugar me gusta, yo merezco este lugar, yo me gané este lugar. El tema es que el día que alguno de nosotros comenzamos a creernos que nos merecemos o nos hemos ganado un lugar en la mesa de Jesús, ese es el día que caímos de la gracia de Dios. Porque esa no es la gracia. La gracia es completamente inmerecida, la gracia no se puede ganar, la gracia la tenemos que recibir nada más. Porque no se trata de nuestros comportamientos, se trata de lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Él es el que nos da lugar en su mesa. El problema, ¿sabes cuál es? Que entonces estamos sentados en nuestro lugar disfrutando del banquete que Dios tiene para nosotros y que Jesús tiene para nosotros. Y cuando Jesús quiere invitar a otro pecador o a otra pecadora, como en este caso a la mesa, decimos, hey, Jesús, no. Si tú supieras quién es esa, no la dejarías sentar aquí. Tú no sabes lo que es el pecado de ella. Y se nos olvida de dónde salimos nosotros. Se nos olvida lo que Jesús hizo por nosotros. Y es una muy mala costumbre que tenemos. Y aquí paso al punto 3, y mientras la banda va subiendo también. Es una muy mala costumbre que tenemos como cristianos. Y que es que empezamos a catalogar pecados. que empezamos a decir, no, hay unos pecados que son más chiquitos que otros, hay unos pecados que son más grandes, más feos que otros. No estamos hablando de las consecuencias del pecado, que sí que son diferentes, pero el pecado en sí es igual para Dios. No importa qué tan grande se vea el pecado, no importa qué tan chiquito se vea el pecado es igual para Dios. Porque ¿sabes qué? Fue un solo sacrificio el que Jesús hizo en la cruz. Hay una sola gracia, fue por amor, hay un solo perdón. Y el sacrificio de Jesús no fue más grande por los que pecaron más y más chiquito por los que pecaron menos. Fue un sacrificio. Y si tú y yo hoy consideramos que somos menos pecadores que otros porque ese pecado parece mucho más grande, tú y yo estamos menospreciando el sacrificio que hizo Jesús en la cruz por cada uno de nosotros. Por lo tanto, Jesús nos invita a su mesa. Jesús nos invita a su mesa. ¿Por qué? Por amor. Jesús nos invita a su mesa por amor. Jesús le da una explicación brillante, brillante a estas personas en ese momento y a Simón en ese momento. Y básicamente lo que él le dice es, ninguno de ellos dos, el que tenía mucha deuda o el que tenía poca deuda, ninguno de ellos dos podía saldar esa deuda. Y esa es la esencia. Ninguno de nosotros puede saldar nuestra deuda. Ninguno de nosotros pudo pagar nuestra deuda. El único que pudo pagar nuestra deuda es Jesús en esa cruz. Y Él fue el que nos invitó a su mesa, a sentarnos acá en su mesa. Y yo quiero invitar a esta mesa a tres amigos. Quiero invitar a tres amigos que representan esta mujer. Que representan esta mujer pecadora, que representan esta escena. Al primero que quiero invitar es a mi amigo Marian, que pase aquí a la mesa. Porque Mariano era una persona que no conocía a Dios. Era una persona que vivía lejos de Dios. Desde muy chiquito tuvo que esforzarse, trabajar. Y él aprendió que él tenía que hacer su propia vida, su propio camino. No le importaba a Dios, no sabía nada de Dios. Pero en un momento, él siente dentro de todo ese círculo vicioso en el que se movía, todo ese círculo vicioso en el que estaba, él siente que había un vacío adentro de su corazón. Él siente que había algo que no se podía llenar con lo que seguía haciendo. Y ahí es donde él, en ese momento, recibe una invitación de una persona. Una invitación a una iglesia que se abría en el Teatro Vorterix el 15 de noviembre del 2015. A una iglesia que venía de Australia y que arrancaba con su primera reunión. Y Mariano siguió esa invitación. Y Mariano vino a la inauguración de nuestra iglesia. Y en ese preciso momento él levantó sus manos diciendo, ay Jesús, yo en ti creo, yo quiero esa mesa, yo quiero ir a donde tú quieres que yo vaya. Y hoy, 4 años después, Mariano está casado, Mariano tiene un propósito, Mariano es un genio, que Dios está haciendo grandes cosas con él y a través de él y su esposa. También quiero invitar a este lugar a Sofi, mi amiga Sofi, mi española preferida. Sofi por mucho tiempo también estuvo alejada de Dios, no conocía a Dios. Había ido cuando niña a una iglesia que la llevó su mamá, pero no entendió nada. No sabía lo que era ser cristiano, lo que era Dios, lo que era. Y ella vivió su vida también. Tuvo que salir de su casa a muy temprana edad y decidió viajar por diferentes partes del mundo. Decidió hacer su vida en esos viajes, en esa vida que tanto buscaba y que tanto trataba de llenar esos vacíos de su corazón. Entró en vicios, entró en drogas, fiestas y por mucho tiempo estuvo trabajando en lugares que no eran los que Dios había soñado para ella. Estuvo de un lado al otro, de un país al otro. Y un día, en Londres, estando en la ciudad de Londres, Inglaterra, ahí pasa por al frente de una iglesia que le habían dicho que era una iglesia que había muchos jóvenes. Pasa por el frente y decide entrar. Fue a nuestra iglesia en Londres, a nuestra habitación en Londres. Y ese día, Sophie también decide y levanta la mano y decide seguir a Jesús, decide sentarse en la mesa y comenzar a disfrutar del banquete que Dios tenía para ella. Y hoy, junto a su esposo, nada más y nada menos son los pastores de jóvenes y adolescentes de nuestra iglesia. Dime si eso no es la gracia de Dios. Dime si eso no es el banquete que Dios tenía para cada uno de nosotros. Y por último, quiero invitar a mi amigo Lean. Leandro es un genio. Leandro fue cristiano por mucho tiempo. Leandro estuvo participando de una iglesia, pero por diferentes razones él se apartó, él salió de esa iglesia con heridas en su corazón y dejó de creer en la iglesia, dejó de creer en Dios. Y empezó a hacer su vida. Empezó a trabajar, le empezó a ir bien, empezó a ganar dinero, le empezó a ir bien con el dinero, pero en un momento se empezó a dar cuenta que el dinero no llenaba ese vacío en su corazón. Por eso se entristeció y cayó en depresión, pero una depresión súper profunda. Tuvo que tomar mucha medicación, estuvo mucho tiempo con enfermedades mentales en ese sentido, y en un momento incluso decidió quitarse la vida. Decidió quitarse la vida porque no entendía lo que Dios tenía para él. Porque había probado y le había ido mal. Pero una vez, literalmente, caminando un domingo, pasó frente al Teatro Vorterix y vio un montón de gente en esa fila. Y él sabía que había una iglesia llamada Hillsong, porque él conocía a la banda, que es la que va a tocar en el Luna Park ahora. Y él decide entrar a esa iglesia, pero decide entrar totalmente descreído, decide entrar totalmente desganado, diciendo, voy a entrar porque no tengo otra cosa que hacer y aquí no va a pasar nada. Ese día Jesús se encontró con él. Ese día él levantó la mano para reconciliarse con Dios y ese día él se sentó a la mesa de Jesús. A partir de ese día su vida cambió completamente. Él ya nunca más tuvo que tomar pastillas, nunca más tuvo que pasar por una enfermedad, por una depresión. Él hoy lidera la alabanza, él hoy lidera varios equipos de City Care, él está sirviendo a Dios con propósito y él tiene una vida llena de futuro. De esto se trata la iglesia, de esto se trata la iglesia. La iglesia es una mesa donde tú y yo preparamos, donde tú y yo disfrutamos del banquete y lo preparamos para que muchos otros vengan. La iglesia es un banquete, la iglesia es una mesa. Es por eso que hacemos lo que hacemos como iglesia, es por eso que hacemos Corazón por la Casa. Corazón por la Casa no se trata de comprar una pantalla nueva, de comprar luces nuevas, de ir a abrir una iglesia en Montevideo porque te hemos aburrido y queremos abrir una iglesia en Montevideo. Corazón por la Casa se trata de ver miles y miles de Sophie más, miles y miles de Marian más, miles y miles de Lean más, aquí en Buenos Aires y en nuestra habitación en Montevideo, recibir a Jesús y llegar a la mesa y disfrutar del banquete. De eso se trata lo que hacemos, de eso se trata Corazón por la Casa, de eso se trata el servicio en nuestra iglesia, de eso se trata que tú hoy puedas venir a este lugar. ¿Por qué no nos ponemos de pie ahí donde estamos y vamos a cantar? Vamos a adorar a Dios, vamos a hacer eso que hizo esa mujer, vamos a darle algo a Dios, a derramar ese perfume a los pies de Jesús, en el nombre de Jesús.
Gracias por escucharnos hoy. Si quieres visitarnos en una de nuestras reuniones de domingo, puedes encontrar toda la información en hillsong.com/Buenos Aires.